desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vamos a buscar en nuestras Biblias, en la carta del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 2. Yo voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 5, lo voy a explicar. Los que no trajeron Biblia o Nuevo Testamento, la cita va a estar ahí en las pantallas ahora. Pero antes de todo esto, bienvenidos a los que nos siguen por medio de Radio Bautista, Facebook y YouTube. Estamos en una transmisión más en esta ocasión, en este domingo muy lindo. Estamos entrando prácticamente en el final del mes. Y acá, los domingos en la noche es cuando yo acostumbro a estudiar o hacer un sermón acerca de un libro de la Biblia. En la noche viene el pastor Carlos Quinto a despedirse de la iglesia, regresa a Guayaquil, Ecuador. Entonces he hecho un intercambio para predicar esto. En la carta pastoral, la última de las cartas pastorales de Pablo a Tito, hay unas sugerencias, hay unas órdenes, hay unas, unos consejos de pastor a pastor, que por qué lo había dejado él en la isla de Creta a Tito, porque había algunas cosas que corregir, ya las voy a explicar bastante. Pero es importante que conozcamos qué es el contexto del 6 al 10, que es lo que viene diciendo. No participe todavía en esta lectura, me gustaría que usted entre nada más en el 6, yo sigo en el 7, ustedes en el 8, el 9 y terminamos en el 10. Pero vea lo que dice la Biblia en el capítulo 2 del 1 al 5. Está hablando Pablo a Tito, un pastor. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos o los pastores sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ustedes entran en el 6, por favor, yo en el 7. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Déjame yo en el 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Todos en el 8. Palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Déjenme en el 9 y cerramos todos en el 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Todos en el 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Padre, yo tengo tu palabra en mi mano. Este es el primer domingo de mi año 33. Como pastor de esta iglesia, y que si conozco esta iglesia, claro que sí. Y tú sabes, el deseo más grande que tengo por esta congregación es que los mejores momentos, los mejores años de esta iglesia vengan, aunque yo ya no sea pastor de esta congregación. Háblanos al corazón, edifica tu iglesia y ruego que tu palabra no regrese a ti vacía. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. La carta que el apóstol Pablo le escribe a Tito es el libro número 56 de la Biblia. Esto significa que nos quedan 10 libros para poder terminar nosotros toda la Biblia. Nos falta Filemón, Hebreos, Santiago, primera, segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Y tan, tan. Y se terminó. Es la tercera de las cartas pastorales escritas por Pablo, previo a la segunda Timoteo, que fue la última en el año 65 después de Cristo. Fue la segunda carta que el apóstol Pablo aparece en este tercer lugar, porque es en orden canónico, no en el orden cronológico. Los temas que se ven en estos libros, desde los capítulos 6 de Primera Timoteo, los cuatro capítulos de Segunda Timoteo y los tres capítulos que le escribe a Tito, son temas delicados, que si el pastor los descuida, que si el pastor no les presta atención, si el pastor no ejecuta esto, puede cometer, pero con tanta alevosía y con tanta gravedad, muchos errores. Los temas son muy delicados a mencionar y aparecen en primer lugar los requisitos que debe de reunir cuando la iglesia esté por imponer manos para ordenar a los pastores. Nos enseña esta carta, como las cartas Primera Timoteo y Segunda Timoteo, cómo vivir correctamente y cómo comportarnos nosotros, los pastores, con los diferentes grupos que hay en la iglesia, con los jóvenes, con los niños, con las damitas, con los ancianos, con las ancianas. ¿Cuál debe de ser la relación que nosotros debemos de tener como pastores con el gobierno? ¿Hasta dónde debe de poner el pastor o la iglesia una línea? La que no debe de pasar el pastor hacia otra latitud, o que el mundo exterior no permitir el pastor y la iglesia que entren aquellas cosas foráneas adentro de la iglesia para afear, para entorpecer y para llegar a arruinar la vida de la iglesia. ¿Cuál debe de ser la relación del nuevo nacimiento y las obras humanas? Nosotros no hacemos obras para ganarnos un pedazo del cielo. El cielo nos lo hemos ganado porque es un regalo de Dios por medio de Cristo. Yo no necesito hacer nada después de recibir a Cristo para ir al cielo, ya lo tengo todo. Como no necesito hacer nada malo para irme al infierno. Al infierno se va simple y sencillamente por no creer. Tito era un gentil. Y en esos años de que llegó el Evangelio a salir de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último a la tierra, nos encontramos con este hombre que llegó a convertirse en un fiel seguidor y en una persona de alta confianza de Pablo. Entonces, cuando él, además de ser compañero de milicia, además de ser colaborador en el Evangelio con Pablo, llegó a ser un gran amigo de Pablo. Pablo no seleccionó a los pastores por afinidad, sino por capacidad. No hubo ningún dedazo, no hubo algo que le haya llamado la atención, o porque hemos convivido juntos, o porque estuvimos en la cárcel, o porque pasamos por malos momentos. Te mereces y te voy a premiar que te quedes al frente de la iglesia de Creta. Fue un buen compañero. Pero había cosas que estaban pasando en la iglesia internamente, de las cuales eran necesarias corregir, de las cuales eran necesarias que se pudieran enmendar. En esta carta, en el capítulo 1, del versículo 5, vea lo que dice la Biblia. Y creo que tengo dos figuras, porque son dos versiones diferentes, Toño, ¿viste? Vea por qué dejó Pablo a Tito en la isla de Creta. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Sí, señores. En toda iglesia hay cosas que corregir. Sí, hermanos. En todo cristiano hay cosas que corregir. En toda iglesia hay cosas que se deben de mejorar. Y todo cristiano tiene cosas en su vida que tiene y debe de mejorar. Pero le dice, y establecieses ancianos, o que ordenases ministros o pastores, en cada ciudad donde queremos plantar una iglesia, así como yo te mandé. Pero vea una versión moderna, con diferentes expresiones, pero con un significado probablemente más claro. Dame lo que sigue, por favor. La siguiente que está ahí. La siguiente figura. Creo que tiene que haber otra. ¿Esto es lo que está nada más? Ok, bueno. Entonces, pensé, hay algo que corregir y es Toño el que tiene que corregir eso. Está muy bien. Muy bien, pues, para no decir yo, ¿verdad? Muy bien. Está de más decirlo. Ojo con esto, porque esto es bien serio, bien importante. Fulano trabaja para ustedes. ¿Por qué? Es que yo, fíjese que lo vi en una taquería. Yo sé que trabaja en la Coca-Cola, pero pedí una Pepsi. ¿Me estás? Fíjese, y usted trabaja, y la señorita fulano, sí, es que yo sé que trabaja en Walmart, pero andaba en el HEB.
Ah, entonces, Silvia, ¿qué onda?
Me explico. Me explico qué es lo que le estoy diciendo. Está de más decirlo, porque lo sabemos, y hemos dicho muchas, pero muchas veces, que el atractivo de nuestra iglesia no debemos de ser los pastores, sino Jesús. Y la vida de nosotros cambiadas y transformadas por Jesús. Es importante que nosotros sepamos que los que adornamos la iglesia, no necesariamente la West, sino la iglesia de Cristo, somos nosotros. A través de los años se celebran fiestas y cada uno de los adornos nos va indicando qué es lo que vamos a celebrar. Usted encuentra un pavo, un guajolote, una pavita, como le llaman. Usted sabe que no va a celebrar el día de Valentín. Usted sabe que no va a celebrar el 4 de julio. Usted sabe que no va a celebrar la Navidad o el Año Nuevo. Cuando aparecen todas estas figuras y todo esto, inmediatamente la mercadotecnia, la publicidad, nos anuncia que cada adorno está representando la fiesta que vamos a celebrar, el Thanksgiving. Cuando vemos ya el arbolito y cuando vemos todo esto, significa que vamos a celebrar nosotros la Navidad y que posteriormente el Año Nuevo. Lo mismo con el cristiano. Nosotros somos un carnet. Nosotros somos un documento. Nosotros somos un pasaporte. Nosotros somos una tarjetita de identidad. Representamos el reino de los cielos. Representamos a Jesucristo. Representamos a la iglesia, que es el cuerpo de Jesús, en el mundo que nosotros vivimos. Decía que pasamos más tiempo en el trabajo, pasamos más tiempo en la casa que en la iglesia. Entonces, en el mundo donde pasamos más tiempo, es donde nosotros debemos de demostrar quiénes somos y a quiénes representamos. En nuestra iglesia, son ustedes los que adornan el evangelio. Somos nosotros los que adornamos la iglesia en el mundo exterior. En la primera carta, el apóstol San Pedro escribe algo interesante para todos aquellos que hemos tenido conflictos. Probablemente usted ha sido la primera que ha venido a la casa, su marido es un inconverso. Usted ha sido, hermano, el primero que vino a la iglesia, su mujer no quiere nada. ¿Cómo hacer para que mi esposa, cómo hacer para que mi suegra, cómo hacer para que mi familia venga a las cosas del Señor? Cuidado, vea lo que dice. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adorno de oro, de vestidos lujosos, sino el interno del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. O sea, no se trata de vestirnos bien afuera, no se trata de oler bien, no, se trata de actuar bien. Cada mal comportamiento nuestro con un mundo exterior, vamos a dejar una estela, vamos a dejar nosotros una figura, vamos a dejar nosotros un cuadro distorsionado de lo que es el evangelio. Y ella se congrega en su iglesia, y él va a su congregación, y eso es lo que ustedes les enseñan a ellos. Estamos dando mal testimonio. Entonces, todos los misioneros y todos los pastores que nos visitan dicen esto de lo que en verdad ustedes son. Palabras más, palabras menos. Les voy a explicar lo que puedo juntar de los más de 40, 50 pastores y misioneros que han venido en los últimos años acá. Esto es lo que dicen de ustedes. No le voy a añadir ni le voy a quitar. Que ustedes son una iglesia amable, que ustedes son una iglesia unida, que ustedes son una iglesia simpática, que ustedes son una iglesia generosa, que ustedes son una iglesia bondadosa, que ustedes son una iglesia trabajadora, que ustedes son una iglesia dedicada y sobre todo que son una iglesia muy bendecida. Los hermanos se van a ir de acá de nosotros y se van a llevar de ustedes la fragancia, la foto que se llevan de nosotros con nuestros gestos de la fraternidad cristiana que nosotros mostramos para con ellos. Cuando el momento más álgido, el momento más elevado que teníamos nosotros para poder transportar del shelter, del refugio católico, por sugerencia, por petición de Sister Norma y de los dos padres de la iglesia de la catedral, donde dijeron, mire, estamos sobrepoblados. Hay un conflicto entre las horas de las misas y las horas de las comidas. Esto es un caos. Entonces, pastor, ¿nos podría usted ayudar para agilizar y desfogar, por decir así, todo esto, ¿no? Porque ya esto colapsó. ¿Cuántas veces, hermano George? ¿Cuántas veces, hermano Conrado? ¿Cuántas veces, hermano John Molina? ¿Cuántas veces, hermano Lerma? ¿Cuántas veces, hermano Carlos Recio? ¿Cuántas veces muchos de ustedes con sus vehículos ir a José, Edgar, eran, estamos hablando de entre 80 a 120 que venían acá todos los días de los cultos? Es impresionante. Entonces, no es que a mí se me haya ocurrido o que haya sido un navarrismo, sino que aparece en la Biblia quiénes son los que adornan una iglesia. Y yo, tomando alusivamente esto que Pablo dice a Tito, yo decía, ustedes son los migrantes que están hoy acá con nosotros, ustedes son los que adornan esta iglesia. Ustedes son los que perfuman esta iglesia. Ustedes son los que iluminan esta iglesia. Ustedes son los que adornan esta iglesia con su presencia. Y como deja de haber siempre alguien, ¿verdad?, con esos comentarios tan desagradables, que no es de todos. ¿Cómo son los que perfuman si vienen malolientos y dejan mal olor de pipí en las sillas de la iglesia? Hubo muchos de los hermanos de la iglesia que ya no se llegaron a sentar acá porque quedaban, palabras no mías, apestosas esas sillas. Esas cosas no se deben de decir. Y más de una persona que conoce a Dios, y más de una persona que dice que es cristiano. Ustedes, los que estamos acá afuera, es donde adornamos el mundo. Nosotros debemos de adornar la iglesia, el evangelio, la doctrina de Cristo en nuestro trabajo. Recuérdese que en el trabajo pasamos 8 horas, si no es que más. En el capítulo 2, versículo 9, punto número 1, dice, ustedes, nosotros, son los que adornamos la iglesia, el evangelio, la sana doctrina, la adornamos en el trabajo. Capítulo 2, versículo 9, dice así, Toñito, oiga esto, exhorta a los siervos, a los empleados, a los trabajadores, que se sujeten a sus amos, y sobre todo si sus amos son inconversos, que agraden en todo, que no sean respondones. A mí me han pedido cartas de recomendación. No las doy. Conociendo yo, ¿por qué no las doy? Porque van a ir a quedar mal con el evangelio allá. Tendrán necesidad. No, discúlpeme, pero no la doy. Yo no voy a usar mi mano, no voy a usar mi puño para poder recomendar a nadie que sé que va a quedar mal. No conmigo, con el evangelio, con la iglesia. Hermano, nosotros tuvimos un hermano que dice que va a la iglesia, pero aquí fíjese que nosotros como que tenía las uñas largas. ¿Quién queda mal? Yo por un momento, el evangelio. Entonces, ¿se da cuenta qué delicado es esto? Por eso dije, son temas delicados que debemos de tener mucho cuidado para no afear, para no distorsionar, para no desfigurar, para no manchar la imagen linda del evangelio, de la iglesia. No somos todos así, hombre. El comportamiento de una persona no va a dictar que todo el mundo es igual. No todos somos así. Recuerde que pasamos más tiempo en el trabajo que aquí en la iglesia. Por tanto, nosotros, todos nosotros, adornamos la iglesia de Cristo en el trabajo, con tu oración, con tu puntualidad. Sí, señor, no, señor, o sí, jefe, sí, patrón, como usted esté indicado. No se trata de sobajarnos, no, pero recuerde que ellos pagan el cheque, Recuerde que ellos son los que nos dan el dinero para que nosotros llevemos esto a la casa. Un encuentro, un desencuentro, un encono con alguien por ahí que porque se le salió el apellido o porque ya se dijo cosas que no tenían que decirse, hermano, corre riesgo su trabajo. La Biblia dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Allá está la cinta, mire. Ese es mi versículo favorito, Jeremías 15, 19. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. No puede haber atracción, succión. No puede ser que en el trabajo me llame más, me tire más, me hale más. Soy yo el que lo debo de atraer con mi testimonio, con mi puntualidad, con mi productividad, con mi responsabilidad, con mi amabilidad, hablar. Lo que decía, hablamos más del trabajo en la iglesia que de la iglesia en el trabajo. Debemos ser puntuales, responsables, debemos ser productivos, debemos ser respetuosos y sobre todo esto, recuerde que todos los que le rodean son inconversos. Usted debe ser un gran adorno al evangelio porque esos compañeros de trabajo suyos son los futuros prospectos para traerlos a los caminos del Señor. Adornan la iglesia en su casa. Adornan la iglesia en su casa. Capítulo 2, versículo 1 al 5. Ve el comportamiento. Ya lo habíamos leído, pero hoy es importante. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, las damas, así mismo sean reverentes en su porte. Hay unas cosas que ya no van bien. Hay una cosa que no se ven bien en muchas de ustedes que fingimos, o en muchos de nosotros que fingimos espiritualidad. Aquí es todo. ¿Cuán bello es el Señor? ¡Aleluya! Y en la casa es, ¿acaso eres tú? ¿O tú? ¿O tú? Entonces pues. Y nuestros hijos nos están viendo. ¡Ay, mi mamá! ¡Tan ridícula que te ves! Las ancianas a sí mismos sean reverentes en su porte. No calumniadores, les hablan algunas. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Ay, si tú estás joven, tú lo puedes dejar, tú puedes rehacer tu vida otra vez. Amar a sus maridos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Para que la palabra, ¿se da cuenta? No es que el pastor quede mal, es el evangelio que está quedando mal con su comportamiento, con mi comportamiento, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Adornan la iglesia todos aquellos, el papá y la mamá, cuando cumplimos con nuestros deberes como padres para proveer en la casa. Yo no sé si está bien, no lo sé, pero es mi opinión. A mí me parece que lo que el presidente Trump va a hacer, o si no ya lo hizo, es perfectamente y correctamente bien hecho. Haberle dado $10,000, o si no, ya por enviarle a los $10,000 a todos los empleados que en los tiempos de cuando el gobierno estuvo cerrado, se presentaron a su trabajo. Eso es, miren, no son asalariados. Como no me pagan, no voy. I'm calling sick porque tengo 3 días de sick leave, porque tengo 2 días del funeral, porque tengo mis holidays por ahí. No, el presidente no es tontito, hombre. Y por ahí, ya nos van a activar lo del staff y dice que nos van a mandar 2,000 más. Toda la vida andar dependiendo de lo que nos dé el gobierno, lo que me dé fellowship, lo que me dé serve now, lo que me dé la convención, lo que me dé... Por favor, hombre, eso es una picardía, eso es un abuso. Andar contando mi propia historia para que dar lástima, para que Salvation Army me dé, para que la Cruz Roja me dé, para que ahora los jueces me den, para que ahora el banco de comida del Río Grande me... No, por favor, hombre, afeamos el evangelio, blasfemamos nosotros la palabra de Dios. Adornamos la iglesia, adornamos el evangelio cuando cumplen como padres al mostrarle a sus hijos el amor que tienen por Dios. Cuando cumplimos como padres para mostrarle a nuestros hijos el amor que le tenemos a nuestra iglesia. Andaba el hermano Víctor conmigo, y hermano Pastor Quinto y la hermana Kenia, íbamos ayer a evangelizar, y estaba el torito, Robertito, estaba ayudándole a su papá allá, y le dije, porque quiero al pastor, le cuento, mire, él es así, el muchacho es acá. A ese niño yo lo dediqué al Señor. Y hoy cargo yo a Robertito aquí, una hernia me puede salir, ¿verdad? Entonces le dije, estoy experimentando, y hermana Zabaleta, quiero que sepa bien esto, y todos ustedes, estoy saboreando el ministerio. Estoy viendo casar a los que yo presenté. Estoy viendo presentando a los niños que yo dediqué. Y pronto voy a enterrar a unos que están por acá cerca de mí, que ya huelen a formol, ¿verdad? Y si no es que me entierren ustedes a mí, y que nos entierren juntos en la misma tumba. Vaya. Eso es, adornamos el evangelio cuando nosotros como padres le transmitimos esto a nuestros hijos, el amor a Dios, el amor a la iglesia, el amor a nuestra ciudad, el amor a nuestro país. Pero quiero cerrar con esto y dame música, que tengo 3 minutos para terminar. Adornan la iglesia en su comunidad. Tito capítulo 3, versículo 1 al 2, vea lo que dice. Recuérdales a los hermanos de la iglesia, no hay inconversos. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Oiga, Chitón, por favor, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Repito en el 2, que a nadie difamen. A mí no me consta, yo no estuve ahí, yo no lo creo, déjeme averiguar, no lo sé, no me meta en esto, por favor, no, ya no más. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, que me lo digan, que venga para acá, sino amables, mostrando toda mansedumbre, para que con todos los hombres, al caballo manso es el que todos se quieren subir, la yegua que relincha es la que nadie quiere tener a su lado. No está en la Biblia, pero yo digo amén. Él lo dejo nada más ante las autoridades escolares. Para eso le pagan, para enseñarle a mi hijo. Usted es una maestra, y ya le voy a decir al principal que tiene que andarse peleando. Es que este es el parqueadero mío. Es que dice que el niño le dio fiebre porque se juntó los piojos que tiene. ¿Cómo debemos de llevarnos el cristiano con el gobierno? A tratarles con debido respeto, a mostrarle lo consciente que usted es con sus vecinos, evitando problemas de estacionamiento, de ruidos excesivos, de basura. Ya se robaron un bote de los nuevos en el barrio mío. De eso que acá, Silvia, no es cierto, tú también. Ya cerró. ¿Qué tienen que andar viendo por aquí carretas de leche aquí en el barrio? Hermano, no somos buenos vecinos. Nosotros no podemos dar mal testimonio. Yo me peleaba con la hermana Guerra, la hermana Rita Quilantán, sabe esto. Aquí tenía, después de Callejón, estaba la hermana Mine y la hermana Guerra. Como yo vivía acá, yo oía el ruido del bote, ¿qué será? Y al rato sale la hermana Mine con una bolsita y le van, Ángela se llamaba, y le dicen Angelina. En garrote se me va. Ay, disculpe, pastor. Sí, este bote de la iglesia no subió. Vaya. Y lo peor es que todos los vecinos nos traían colchones y nos traían un montón de basura acá. Mire, qué difícil, hombre. Siendo solidario con los vecinos, con las autoridades, en asuntos personales. Personas de uniforme, personas de pistola, personas de chapa, personas de grandes títulos, han tenido que poner su cabeza en mi hombro para llorar y para pedir mi oración. No olvidemos que la gente quiere ver a Cristo en nosotros. No olvidemos que la persona más cerca que ellos tienen para conocer a Jesús somos nosotros. Mira, mira qué difícil. No fue en estas elecciones, sino en las elecciones del 2000. Ay, hermano, mira, me tiraron a matar hoy. Me tiraron a matar. Tratando la manera de asustarme, de amedrentarme, y se dieron cuenta que no. No, conmigo no. You picked the wrong person to fight with. I'm telling you, okay? You picked the wrong person to fight with. Aquí vinieron los jueces, vino el sheriff, el jefe de la policía, el alcalde, los comisionados, el secretario de no sé dónde, el senador de Utah, que era un politiquero, que no sé qué, que no sé cuánto, que me iban a quitar el 501c3, que me iban a quitar el registro de la iglesia. Go ahead. Make my day. Voy a demandar con el FBI, con el IRS, con no sé qué. Bring him on. Bring him on. A ver si es cierto. El presidente Donald Trump, en muchas iglesias, el gobernador en muchas iglesias, no hay ningún problema con esto. A César, oiga esto, y con esto termino. A César, lo que es de César, ¿ok? Pero solamente, only what belongs to Caesar. Y a Dios lo que es de Dios. No nos confundamos. Adornemos la iglesia, el evangelio, en donde nosotros estamos. Padre, gracias por darnos la oportunidad de poder predicar tu palabra, de instruir a tu iglesia, de edificar a tu pueblo. Vamos a casa, vamos a comer en el banquete dominical con gente amada, con gente que adornan, con gente que iluminan, con gente que perfuman, con gente que embellecen esta iglesia, tus hijos, tu familia, mis amigos. Gracias, Señor, por todo. Oramos por el culto de esta tarde para que podamos estar y despedir al Pastor Quinto y a Kenia. Somos todos de casa el día de hoy. Oramos por traer invitados en esta noche. Yo solamente he hecho lo que tengo que hacer. Tu Espíritu Santo se encargará del resto. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.